no con la profundidad que lo hice en la última exposición. Bien, cuatro esquemas escatológicos a lo largo de la historia. El primero que vamos a encontrar es el premilenialismo histórico. Fue uno de los esquemas escatológicos que creía la iglesia del primer siglo. La iglesia del inicio creía en esta escatología. Ahora, pre quiere decir antes. ¿Antes de qué? ¿Qué es lo que quiere decir? Es decir, la segunda venida antes del milenio. Déjenme ver si valen mis apuntadores aquí. Esta, la segunda venida antes del milenio. La segunda venida antes del milenio. A ver, ahí. No, el 12. Sí, este, exactamente. Hablando de la segunda venida que está antes del milenio. Por eso es la palabra pre, antes. Bien. Ahora, en este sistema premilenial, acuérdense, esto es una de las cosas que yo les he de poner en la próxima semana cuando hagamos una pequeña evaluación. Usted va a ver que hay en la línea de tiempo que empieza desde la creación y se extiende hasta el estado eterno. El estado eterno no es que termina ahí. Realmente el estado eterno continúa por la eternidad. Es decir, después de que nosotros seamos glorificados y habitemos en ese cielo nuevo y tierra nueva, hay una eternidad, eternidad, eternidad sin tiempo. Por eso que nosotros vemos aquí la creación inicia y el estado eterno continúa largo. Ahora, en esa línea de tiempo, vamos a ver nosotros dos eventos en este sistema y en todos al final, que te vas a dar cuenta, que es la primera venida y la segunda venida. Como le decía, se llama premilenial porque el milenio, que se lo entiende de una manera literal, por eso lo pongo en rojo, acuérdese, le doy un colorcito para que usted se acuerde, el milenio se lo entiende literalmente. La mayoría de estos sistemas escatológicos precisamente vienen de una interpretación de Apocalipsis 20. Cuando usted lee Apocalipsis 20, voy a ponerlo acá, Apocalipsis 20, usted va a encontrar ahí, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una cadena en la mano y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por... Entonces aquí usted va viendo aquí, ¿no? Va viendo ya 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró, lo puso en su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos. Lo mismo tenemos, ¿no? Los 1000 años. Aquí están. Más abajo también está, ¿no? Vi tronos, se sentaron sobre ellos, los recibieron. Sí, aquí están, exactamente. Reinarán con Cristo por 1000 años. O sea, un reino milenial, Cristo reinando por un tiempo de 1000 años. La pregunta es, el signo de interrogación sería, ¿es esos 1000 años son literales o son sencillamente simbólicos? Entendiendo, por las reglas de interpretación que ya vimos, no sé si se recuerda, ¿no? Los pasajes literales tienen predominio sobre los pasajes simbólicos. El Nuevo Testamento tiene predominio sobre el Antiguo Testamento. Un pasaje oscuro, un pasaje claro, tiene predominio sobre un pasaje oscuro. Entonces, conociendo que el Apocalipsis en su gran mayoría es simbólico, la pregunta es, ¿los 1000 años son literales? Entonces, de este pasaje de Apocalipsis, que es el único lugar donde se ven los 1000 años, vienen los sistemas escatológicos. El primero de ellos en la historia en aparecer es el premilenialismo histórico. Recuerde, pre quiere decir la segunda venida antes del milenio. En el milenio, en este sistema, estará de alguna manera habitado por el nuevo Israel, que es la iglesia. En este sistema, el nuevo Israel es la iglesia. Antes de la primera venida, el antiguo pacto dado al antiguo Israel. Entre la primera venida y la segunda venida, tenemos la edad del Evangelio, donde obviamente es la edad de la iglesia. Entre la primera venida y la segunda venida, tenemos nosotros la edad de la iglesia. Allá. Gracias, gracias por la acotación. Sí, me he olvidado. Bueno. Listo. Ahí está. Bien, entonces, ¿dónde me quedé? Bueno, tenemos entonces aquí la línea de tiempo. Ya podemos ubicar en el antiguo pacto, el antiguo Israel, entre la primera venida y la segunda venida. Tenemos la edad del Evangelio, donde el nuevo Israel es la iglesia. Y después de la segunda venida, el milenio, literal de 1000 años, donde quien reina es precisamente Cristo con sus santos, con la iglesia. En este sistema, usted se va a dar cuenta que hay una continuidad, es decir, el antiguo Israel es la iglesia y quien habita el milenio es la iglesia. Bueno, el juicio final en este sistema estaría después del milenio. La Biblia habla de un juicio de justos e injustos. Una vez que los santos sean resucitados, primera resurrección, y los injustos sean resucitados, viene el juicio. La pregunta es, ¿el juicio final está después del milenio? Si es que fuera un milenio de 1000 años. Esos son algunos de los cuestionamientos de este sistema escatológico. Usted no está seguido de la segunda venida, sino que está después. Y obviamente eso me lleva a tener también en cuenta que en el estado eterno, donde la Biblia enseña que no hay muerte, no hay dolor, donde haya seres resucitados, en este lugar, en el milenio, en cambio, van a coexistir de alguna manera seres ya de alguna forma resucitados junto con seres todavía que pueden ver muerte. Hay algunas cuestiones aquí, ¿no? Que no he profundizado, solamente la verdad que no quiero complicarlos con los esquemas escatológicos, solo que tengan ciertas pautas, ¿no? Generalmente, mis amados hermanos, en la segunda venida es cuando el Señor viene, resucitan sus santos. Hay otro sistema donde habla de un rapto, un rapto secreto que lo vamos a ver más adelante. Entonces, póngase a pensar usted, ¿no? Si aquí ya hay santos resucitados, ¿esos santos habitan o el milenio o habitan el estado eterno? La pregunta es que si habitan el milenio, entonces quiere decir que todavía vamos a tener, en este sistema, en el milenio, vamos a tener tanto santos resucitados como todavía hombres que mueren, cosa que como que no encaja con la doctrina bíblica. Pero bueno, donde el nivel de la maldad, por ponerlo así, en este sistema va, si ustedes se dan cuenta, se va incrementando, ¿no? Usted se da cuenta, se va incrementando el nivel de la maldad entre la primera y segunda venida, y hay un tiempo, no sé si se da cuenta aquí usted, oscuro, que correspondería a lo que se llama la gran tribulación. Pero el asunto es que en este sistema está bien marcado, es decir, hay un aumento progresivo de la maldad, pero hay un tiempo que está bien delimitado, que es la gran tribulación. Y finalmente, ¿dónde estaríamos nosotros en este sistema? Estaríamos, obviamente, más o menos aquí, porque todavía no está ese tiempo de gran tribulación. Entonces, eso es para una manera general de conocer uno de los primeros sistemas escatológicos que creía la iglesia del principio. Es el premilenialismo histórico. Vamos con el siguiente sistema que creyó la iglesia, pero ya hablando ya a los tiempos de las grandes reformas. Es el sistema que se llama amilenarismo, donde A quiere decir sin. En este sistema, el milenio de Apocalipsis 20 no es literal. Usted va a ver la misma línea de tiempo, va a ver asimismo la primera venida, la segunda venida, y obviamente, mis amados hermanos, el milenio simbólico se encuentra después de la primera venida, que es la edad del Evangelio, y se extiende hasta la segunda venida de Cristo. Ese es el milenio simbólico. El antiguo pacto estaría antes de la primera venida. En este caso es interesante que el juicio final sigue a la segunda venida inmediatamente. El Señor viene en las nubes con gran poder y gloria y tenemos el juicio final. Al no haber un milenio literal de 1000 años, entonces la segunda venida y el juicio final están prácticamente seguidos, de seguido. En este sistema, el nivel de la maldad aumenta. No hay un tiempo definido de gran tribulación, aunque el color oscuro que usted ve aquí me está diciendo que hay tiempos, o sea, los tiempos malos se van aumentando. Los tiempos malos van aumentando. ¿Dónde estaríamos nosotros en este sistema? Posiblemente en ese lugar. Porque todavía no vemos, usted se da cuenta, ¿no? Hace 50 años cómo era el asunto y ahora cómo en estos tiempos se va, la moralidad prácticamente va decayendo más y más y más. Y vemos que va aumentando la maldad, como lo dicen las Escrituras. Hombres amadores de sí mismos, dice Timoteo, sin afecto natural, Romanos dice implacables y todo ese asunto, ¿no? De cómo se va aumentando la maldad en estos últimos tiempos. Entonces, ese sería el sistema que vino después, obviamente, del premilenialismo histórico, es el amilenarismo, es el tiempo de las grandes reformas. ¿Cuál es la diferencia clave de este sistema? Que el milenio es simbólico, no es literal. No es un milenio literal de 1000 años. Es sencillamente un tiempo simbólico. Vamos al otro. Estoy resumiendo, ¿no?, de una manera rápida porque quiero retomar la clase de hoy. Luego tenemos nosotros el postmilenialismo, donde la palabra post quiere decir después. ¿Después de qué? La segunda venida es después del milenio. La segunda venida es después del milenio. Por eso se llama postmilenialismo. La segunda venida es después del milenio. En este sistema, el milenio se le conoce como una etapa dorada de la iglesia. Es un sistema que vino después del amilenarismo, propio de los años, 1800, después de las grandes reformas, 1800 y 1900 inicio, mucha gente hablaba de las grandes conquistas que hacía el Evangelio, los avivamientos. Entonces, de alguna manera, la iglesia de ese tiempo tenía esta mentalidad de que, observe, de que la maldad va decreciendo. Por eso se le llama etapa dorada de la iglesia. Observe aquí. Si se da cuenta, la maldad va decreciendo. Lo más oscuro está con un degradado, ¿no? Lo más oscuro hasta lo más blanco. El antiguo pacto se encuentra antes de la primera venida. En este sistema, el juicio final está después de la segunda venida. El milenio en este sistema es literal de 1000 años. Es literal. La segunda venida después del milenio. Estoy resumiendo rápidamente los esquemas escatológicos que vimos la semana pasada. En la charla de la semana pasada usted puede ver un poquito más de detalles, ¿no?, con respecto a esto. Entonces, ¿qué es lo que debemos recordar aquí? Bueno, el milenio es de 1000 años. ¿Qué más podemos recordar? Al milenio se le conoce como una etapa dorada de la iglesia, por las grandes predicaciones, los grandes avivamientos, la maldad va a ir, o sea, los creyentes que creían en este sistema escatológico pensaban que, que iba a haber un tiempo de donde la maldad iba decreciendo y obviamente iba a haber esa etapa dorada de la iglesia. Cosa que no vemos. Yo no sé si usted está viendo que la maldad va decreciendo. El juicio final sigue a la segunda venida. Amén. Entonces, esas son algunas características de este sistema, escatológico. Y obviamente, vamos al último sistema, que es el más popular, porque es el que vivimos nosotros hoy y que es el que usted ha escuchado por todos lados. Bueno, ¿dónde estaría usted en este sistema postmilenial? Más o menos ahí. Porque todavía vemos maldad, ¿no? Vamos al último sistema, que es premilenialismo dispensacional o sencillamente dispensacionalismo. Dispensacionalismo. La misma línea de tiempo, la primera venida, la segunda venida. Obviamente, al ser pre, quiere decir que la segunda venida es antes del milenio. Solo que hay una característica aquí en el dispensacionalismo. Una de las características del dispensacionalismo es que el milenio no lo gobernará la iglesia, sino Israel. El Señor gobernará literalmente desde Israel. Otra vez se volverán los sacrificios, se reedificará el templo. Muchos asuntos donde la nación de Israel es la que de alguna manera gobierne con Cristo en el milenio. A todas las naciones. Ahora es interesante que la nación de Israel antes de la primera venida se la conoce como, ese tiempo se lo conoce como dispensación de la ley. Entre la primera venida y la segunda venida, que es el tiempo de la iglesia, se le conoce como dispensación de la gracia. Este sistema tiene una característica particular de estar formado o a lo largo del tiempo desarrollarse en dispensaciones. Por ejemplo, la ley es la quinta dispensación en este sistema. La gracia es la sexta dispensación y el milenio es la séptima dispensación. Antes de la ley hay cuatro dispensaciones más. No las he puesto aquí para no confundirnos. Usted lo puede buscar. Puede entrar y buscar un gráfico en internet y va a ver ahí las cuatro dispensaciones que hay. La promesa, etcétera, etcétera. Son dispensaciones que hay antes. Entonces, por eso este sistema se le llama dispensacionalismo. Pero una característica clave es que usted va a ver aquí que de alguna forma la dispensación... se me movió. Bueno, que de alguna forma la dispensación de la gracia es como un paréntesis en el trato que Dios tiene con Israel. Es decir, Dios, de alguna forma, por decirlo de alguna manera, detiene su trato en Israel, trata luego con la iglesia y al final en el milenio regresa otra vez el trato con la nación de Israel. En este sistema hay algunos detalles que no he puesto, pero el juicio final estaría después del milenio, que es un milenio literal de 1000 años. Aquí en este sistema, una de las otras características, aunque no están puestas aquí, es que usted va a ver el nivel de la maldad. Le agregué, le hice una corrección, no tanto una corrección, sino para hacer un énfasis, ¿no? El nivel de la maldad se caracteriza porque hay un tiempo donde habrá una tribulación y luego una gran tribulación. Si usted lo ha escuchado, son como 7 años. De tribulación y gran tribulación. Entonces, pero es interesante que antes de que se dé esto, estos tiempos de tribulación, el Señor, de una forma invisible, descenderá para arrebatar ¿a quién? A sus santos. La venida secreta o rapto secreto de la iglesia. Se llevará a sus santos. Los santos que sigan vivos en este tiempo, Los santos que sigan vivos en este tiempo de tribulación y que luego morirán, el Señor descenderá nuevamente para llevarse a los santos que hayan muerto en la tribulación y a los santos del Antiguo Testamento. Es decir, la segunda venida en dos fases, una secreta y otra pública. La secreta es la que usted conoce, la que usted ha visto en las películas, que la gente se desaparece. Están manejando y ¡plum! Se desaparece uno y fue arrebatado. Entonces, ahora es interesante que tenemos la venida en dos etapas, pero también aquí tenemos ya una resurrección. Los santos que han muerto también acá serán resucitados, van dos resurrecciones. Y en el juicio final, aquí tenemos nosotros la resurrección de los injustos, es decir, tres resurrecciones. Tres resurrecciones, la segunda venida en dos etapas, un milenio donde será de alguna manera gobernado junto con Cristo, con la nación de Israel. Es decir, una característica de este sistema, las dispensaciones. ¿Qué otra característica tiene? Que Israel no es la iglesia, son dos pueblos diferentes. Israel, la iglesia como un paréntesis donde estamos viviendo nosotros ahora, y luego el final, el milenio, poblado, obviamente, Cristo gobernando juntamente con la nación restaurada de Israel. Nosotros estaríamos más o menos por ahí, dentro de este sistema. Entonces, preguntas, ¿no? Preguntas con respecto a esto. Si yo les pongo, ubíqueme los sistemas a lo largo de la historia, ¿cuál sería primero? El premilenarismo histórico, luego viene el amilenarismo, luego viene el posmilenarismo y al final el dispensacionalismo. Si no se quiere confundir con la misma palabra premilenarismo, póngale dispensacionalismo. Porque su característica son las dispensaciones y que Israel no es la iglesia. En los otros tres sistemas, la iglesia es el nuevo Israel. Entonces, esto lo he hecho para recordar, para poder entrar nosotros a la clase de hoy. Es interesante que en los cuatro sistemas vamos a encontrar, mis amados hermanos, dos eventos de importancia. La misma línea de tiempo, pero hay dos eventos claves, dos hitos, eventos, dos sucesos que son claves en la historia de la humanidad. Ya uno lo vivimos, que es la primera venida de Cristo. ¿Cuál falta? La segunda venida de Cristo a lo largo de la historia de la humanidad. Recuerda que el estado eterno, largo, de continuo. El estado eterno es de continuo. ¿Alguna inquietud hasta ahí, por favor? Hermano Carlitos, no se molesto yo. Un pequeño paréntesis, amado hermano. Ahí tengo las dos pruebas que he revisado. No, directamente. Aquí está, asistencia. Ahí tengo los dos exámenes que hemos hecho para que más tarde los voy a poner en algún lugar para que usted los pueda coger y pueda ver sus calificaciones. Ya también me he puesto al día con las actividades. Veo que algunos las están dejando vacíos. Pero luego conversaré individualmente con cada uno de ellos, con cada uno de ustedes. Bueno, regresamos. En toda la línea de tiempo, dos eventos claves, la primera venida y la segunda venida. Estos son eventos de suma importancia. Bien, ¿cómo interpretamos ahora entonces la profecía bíblica hablando de los últimos tiempos? ¿Cómo debemos hacer? Tenemos cuatro sistemas. Cuatro sistemas. ¿Cuál de ellos, o sea, de todos los sistemas, cuál es el bíblico? Hay uno que es bíblico, hay otro que no lo sea. ¿Cuál sería el más apegado a las Escrituras? ¿Cómo interpretamos la profecía bíblica? La respuesta es como lo hicieron Cristo y sus apóstoles. Ellos son nuestro modelo de interpretación. Es la metodología que nosotros debemos usar para no confundirnos, para no extraviarnos. Si hablamos, por ejemplo, del último sistema, el dispensacional, es bastante confuso. Varias dispensaciones, la segunda venida en dos etapas, tres resurrecciones, el milenio literal y otro que es importantísimo y es muy clave, que es precisamente que la iglesia no es Israel. Entonces, toda esa clase de cuestiones, ¿qué me ayuda a mí a saber cuál es lo correcto? Es precisamente cómo fue interpretado por Cristo y los apóstoles. Y eso me va a llevar a la lectura de las Escrituras. La palabra de Dios va a tener la respuesta. Pero es interesante que debamos entender nosotros que el tema central de la profecía bíblica no es Israel, es Cristo. El tema central de toda la Biblia es Cristo. No es el plan profético de Dios para Israel, no es el reino milenial futuro, no son la cantidad de eventos sobrenaturales que vamos a ver en las profecías. Cristo es el centro de las Escrituras. Y eso nos va a ayudar bastante. Yo he sacado estos temas de... De aquí del fin de los tiempos del doctor Waldron y también la forma de exposición del pastor César García de Colombia. O sea, no es que yo me he inventado esto. Y otros apuntes que tengo ahí de los módulos del seminario. Entonces, aquí usted va a encontrar aquí, precisamente, todo este libro habla sobre la escatología de una manera sencilla. Y verdaderamente la escatología es sencilla. Se hace compleja cuando no tenemos a las Escrituras como nuestro centro. Bien, teniendo esto en mente entonces, vamos con el esquema que la Biblia ofrece. Y ahí pasamos a los dos siglos. El esquema de la Biblia son los dos siglos. ¿A qué me refiero? Lucas 20, 34, 36 es uno de los pasajes muy iluminadores con respecto a cómo conciben las Escrituras los tiempos. ¿Usted conoce el contexto de esta cita? Se acercan al Señor a preguntarle. Una mujer que se quería casar con el hermano, muere el un hermano, muere el otro hermano, muere el otro hermano, y al final mueren todos. La pregunta que le tenían los saduceos era precisamente con quién se va a casar esta mujer, con quién va a estar esta mujer después de la resurrección. Y el Señor les dice, no los exhorta, ustedes desconocen las Escrituras. Y les responde, entre los versículos 34 y 36, encontramos la respuesta del Señor. Él les dice, respondiendo Jesús, les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Mas los que fueron tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección entre los muertos, ni se casan, ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Es un pasaje muy iluminador. Clarifica mucho cómo se concibe, cómo debemos concebir la estructura de la profecía bíblica, la escatología. Bueno, un cuadro ahí que resume prácticamente algunas cosas importantes, ¿no? Usted va a ver que el Señor hace referencia a los hijos de este siglo y luego hace referencia al siglo venidero. Pero es interesante que los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento. Pero dice que los que sean tenidos por dignos, por eso es que yo he puesto aquí por ejemplo dice, solo los dignos. Los que sean tenidos por dignos, los que alcanzan este siglo, ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces, si en este siglo se casan, en el siglo venidero no se casan, en el siglo venidero solo los dignos lo alcanzan, En este siglo, obviamente, tenemos nosotros coexistiendo justamente justos e impíos. ¿Qué más dice? Más los que fueron tenidos por Dios no alcanzar aquel siglo y la resurrección de los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden más morir. Entonces, en este siglo hay muerte y obviamente pueden morir. En el siglo venidero, donde solamente los dignos lo alcancen, no hay muerte ni pueden morir. Dice también que son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces estamos hablando de que son hombres resucitados, aquí son resucitados y aquí serían entonces hombres naturales. Solamente un estudio, una observación así rápida, me permite a mí diferenciar. El Señor Jesús no está hablando de otro tiempo, está hablando de este siglo y el que viene. En este siglo, desde los inicios, desde Adán y Eva, se casan. Pero en el venidero no se van a casar. En este siglo, muerte, los hombres pueden morir. En el siglo venidero no hay muerte. En este siglo, hombres naturales. En el siglo venidero son hombres que proceden de la resurrección, resucitados. No pueden morir. En este siglo habrá tanto, como lo enseña bien la parábola de la cizaña, que no la he puesto aquí, coexistiendo juntamente, el Señor dice, recuerde cuando habla de la parábola de la cizaña, está la cizaña y los ángeles que quieren hacer. ¿Arrancamos la cizaña? No. Hasta después de la siega al final del siglo. Es decir, en este siglo coexisten juntos justos e impíos. Pero en el siglo venidero, solo los dignos, los hijos de Dios, hijos de la resurrección, alcanzarán ese siglo. Entonces, este es el esquema que la Biblia nos da para poder entender la escatología bíblica. Obviamente, si lo ponemos en gráfico, vamos a tener de esta manera. Vamos, hermano, no se me duerma. No que se me están, les da permiso para que se les salga en la cara. Estamos recién empezando el día. Tenemos nosotros los dos siglos aquí de una manera visual. Este siglo y el siglo venidero. Tiene la creación y tiene el estado eterno, que es largo. Por eso que la flecha continúa. Y obviamente podemos nosotros tener otras referencias. En Mateo 12, 31-32 dice lo siguiente. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Entonces, dejando un poco la enseñanza del pecado imperdonable, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Que entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonado nunca. Nunca. Es otra cita que nos da la referencia cuando le dice, el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el que vendrá. Las mismas dos eras o tiempos en que se divide toda la historia de la humanidad. Es decir, no será perdonado nunca. Marcos 10, 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí vosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. La misma referencia, aunque aquí el Señor ya está dando de alguna manera cualidades. Es decir, los dos siglos no serán iguales. En este siglo vamos a tener persecuciones. En el siglo venidero, la vida eterna. El Señor lo está diciendo, esa fue la inquietud del apóstol Pedro. ¿Qué vamos a recibir nosotros que hemos dejado todo? Él le dice, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermanos, hermanas, o padre, o madre, o mujer, hijos, o tierras, por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, con persecuciones. En este tiempo. Pero en el siglo venidero, Pedrito amado, vas a recibir la vida eterna. Entonces, la misma división vemos nosotros de los dos siglos, los dos tiempos, las dos eras en toda la historia de la humanidad. Tengo una más, sí. Efesios 1, 18 al 21. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la superinminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. No solo en este siglo, sino también en el siglo venidero. Entonces, habla otra vez de los dos siglos. Y antes de pasar a otros, déjenme leer rápidamente algunas otras referencias precisamente de este esquema que es el esquema de las Escrituras. Lucas 16:8, y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más audaces en el trato con sus semejantes que los hijos de la luz. Dice, los hijos de este siglo. Lucas 18:30, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna, un paralelo de la cita que leímos. Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Se ha escuchado la cita, no? No se conforme a este sistema, porque vendrá un nuevo siglo, un siglo venidero, que es totalmente diferente a este sistema que adversa las cosas de Dios. Primera de Corintios 1:20, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Primera de Corintios 2:6-8, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Primera de Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo, si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Segunda de Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Gálatas 1:4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Cómo es este presente siglo? Es malo. Cualitativamente es un siglo malo, donde la maldad, donde Satanás es príncipe y gobierna con su maldad. Otra cita, Efesios 2:2. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe, la potestad del aire, el espíritu que opera ahora en los hijos de desobediencia. La corriente de este mundo, de este tiempo. Y así tenemos algunas más. Primera de Timoteo 6:17-19, Tito 2:12. Hebreos 6:5, y asimismo dice, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Entonces, mis amados hermanos, este es el esquema de la Biblia. Dos siglos. Este siglo y el que vendrá. Pero Necesitamos todavía conocer el evento que separa los dos siglos. ¿Cuál es el evento que separa los dos siglos? Bueno, usted ya lo ve ahí en el gráfico. Vemos, según el texto, que la resurrección es la puerta de salida de este siglo hacia el siglo venidero y ocurre, según la enseñanza del Nuevo Testamento, al regreso de Cristo en su segunda venida. La misma cita de Lucas 20, 34, 36. Dice claramente, entonces respondiendo Jesús les dijo, los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, más los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, y la resurrección de los muertos, observen, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles o son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Entonces, por alguna manera decirlo, la puerta para poder entrar al siglo venidero, ¿cuál es? Es la resurrección. Pero sabemos que, como ya lo aprendimos anteriormente, los justos serán resucitados para honra y los injustos para condenación, serán resucitados para condenación eterna. Entonces, el evento que separa ambos siglos es la segunda venida. Es la segunda venida. Una cita cada vez que clarifica más el asunto. ¿Cuál es el evento? Dice primera carta de los Tesalonicenses 4, 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Miren lo que está diciendo aquí, voy a poner aquí, dice aquí, está muy sensible este mouse. Entonces dice, de alguna manera, descenderá el Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, observe, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que hemos vivido, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Vemos nosotros que si consideramos, la Escritura si considera, un arrebatamiento, pero no es como lo dice el dispensacionalismo, que es secreto. Déjeme poner la clave un ratito de esto para que no me esté molestando. Sino que es un rapto, un arrebatamiento que es público. Dice, el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Esta es su segunda venida. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí está la resurrección de los muertos en Cristo, los justos. Luego los que vivimos hasta este tiempo, dice el apóstol, no vamos a morir, sino que vamos a ser, recuerden cuando vimos la transformación final, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, el evento es claro, es precisamente la segunda venida. Claro que el pasaje tiene otros detalles, como hablarnos precisamente del cómo va a ser el arrebatamiento. No es un rapto secreto, es un evento que es público. Bien, entonces ya tenemos claro cómo es la escatología bíblica, el esquema bíblico de los dos siglos, este siglo y el venidero. La puerta de entrada para el siglo venidero es la segunda venida, la resurrección, precisamente. Pero hablemos sobre la primera venida. Hebreos 1, 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bien, usted tiene aquí, no me ayuda el mouse, déjeme ver, usted tiene aquí este siglo, amén, y acá tiene el siglo venidero, amén. Uf. No me ayuda, no me ayuda. Es que se me quedó el otro mouse, que es más fácil manejarlo. Este está un poquito completo. Bueno, aquí vamos a ver. Ahí estamos. A ver, ahí están los dos siglos. Ahora, es interesante, mis amados hermanos, que cuando nos hacemos referencia a la primera venida del Señor y vemos las Escrituras, dentro del esquema del siglo presente, que empezó desde la creación hasta la segunda venida, vamos nosotros a ver que hay una referencia clara que antes de la primera venida, la Escritura lo llama otros tiempos, la antigüedad. Y después de la primera venida, es decir, el Señor cuando vino por primera vez, tenemos los postreros días. ¿Por qué hago esta referencia? Porque muchas veces cuando escuchamos los postreros días, ¿usted qué piensa? Siempre va a pensar ¿en qué? En los tiempos de la tribulación y la gran tribulación. Pero usted, cuando vemos a las Escrituras, y especialmente revisamos la palabra, usted va a ver que la primera venida prácticamente dividió este siglo en la antigüedad y los postreros días. Una vez más repito la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres y los profetas, en estos últimos días, últimos tiempos, nos habla por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien hizo a sí mismo el universo. Entonces, usted ve claramente, ve ahí los dos siglos, pero dentro del siglo que vivimos, antes de la primera venida, tenemos la antigüedad y lo que vivimos ahora, los postreros días. Es decir, nosotros vivimos en los postreros días. No piense que los postreros días son los tiempos finales de la tribulación, no, no. Estos son los postreros días. Otra cita. Hechos 2, 17, 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces aquí otra vez tenemos la referencia que después de la primera venida tenemos los postreros días. ¿Se recuerda Hechos 2? La venida del Espíritu Santo en los postreros días. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los últimos tiempos, los postreros tiempos, por amor de vosotros. Entonces usted va a ver, mis amados hermanos, que cuáles son esos últimos, esos postreros tiempos, son aquellos que vienen después de la primera venida y que están antes de la segunda venida del Señor. Es decir, estamos nosotros viviendo en los últimos tiempos, en los postreros días. Tengo una cita más, dos citas más. Primera de Pedro, esa ya la puse, ya he repetido, bueno. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Si usted se da cuenta, ¿dónde han existido los anticristos? En estos últimos tiempos. Después de la primera venida y de que el Señor subió a los cielos. Bien, entonces, ya vamos completando la estructura básica del esquema bíblico. Tenemos entonces, ya podemos ubicar cuál es este siglo. Recuerde que este siglo es todo esto, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cuál es el siglo venidero? Este de acá. Separados por la segunda venida. Pero dentro de este siglo, la primera venida nos permite conocer, ¿qué cosa? Nos permite conocer la antigüedad antes de la primera venida y los postreros días después de la primera venida. Está, espero que los gráficos ayuden y no los confundan más. Pero esa es la estructura de la escatología bíblica, como la enseñaron Cristo y los apóstoles. ¿Qué faltaría? ¿Dónde estaría el juicio final? La misma escritura lo dice, la cita que mencioné anteriormente. Cuando el Hijo del Hombre, este es Mateo 25, 31-32, y los pasajes 45-46, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, esa es la segunda venida, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos de él, delante de él, todas las naciones. Todas las naciones. Eso incluye a judíos y a gentiles. Y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y los últimos versículos 45-46 dice así: entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Entonces, según este pasaje de la Escritura, el juicio vendrá seguido a la segunda venida, que también le llaman la parusía. El Señor, como lo dice aquí, viene en gloria y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono y ¿qué vendrá luego? El juicio. Hay muchos más detalles que espero en el resto de las clases poder ponerlo para que ustedes lo puedan entender, porque en este sistema, por ponerlo de alguna forma, el Señor, déjeme ver si no me da problema, el Señor viene, ¿sí o no? Desciende el Señor con sus ángeles, con gloria. Obviamente sabemos por Tesalonicenses que cuando Él venga, los justos serán resucitados, primera resurrección. Los que estén vivos serán arrebatados. Ahí tenemos el arrebatamiento, el rapto, pero público, no es secreto, porque es en la misma venida. A diferencia del dispensacionalismo, tenemos nosotros la venida del Señor en dos etapas, una venida secreta y luego una venida pública. ¿Por qué tiene que haber esa separación? Porque hay un periodo de tribulación donde mueren los santos. Viene a ver a su iglesia secretamente. Tenemos una tribulación donde mueren los que quedan en la tribulación, mueren, y luego el Señor tiene que venir a verlos, a los que hayan quedado, a los justos y a los justos del Antiguo Testamento. Eso dice el dispensacionalismo. Pero en el sistema bíblico vemos que el Señor dice, viene con sus santos ángeles en gloria. Cuando Él viene, Tesalonicenses nos dice, el apóstol Pablo, y Primera de Corintios también nos 15, nos habla de que resucita a sus santos, los que queden vivos serán arrebatados, y después de eso, obviamente viene la resurrección de los injustos y después de eso vendría el juicio. ¿El juicio de quién? ¿Solamente de los injustos? No, de todas las naciones, justos e injustos. Por eso es que la segunda venida y el juicio final van seguidos. ¿Qué tiempo habrá ahí? No tengo ese detalle. La Biblia no da ese detalle, si será una hora, si será un día, no dice eso. Pero lo que sí dice claramente es que es seguido, que no hay un espacio de 1000 años entre la segunda venida y el juicio. Eso dice la Escritura. Otro pasaje, Mateo 24, 29 al 31, un poquito antes, dice, ese mismo Señor Jesús, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no hará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias del cielo serán conmovidas. Entonces, aparecerá la señal, aquí está, del Hijo del Hombre en el cielo, ahí está la segunda venida, y se levantarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. El juicio. Y es una, y escuchen, y es una referencia de Isaías 13, el Señor cita algunas palabras de Isaías 13, 9 al 11, donde se habla precisamente del día del Señor. No del día del Señor que celebramos nosotros, sino el día del juicio. Voy a ponerlo, Isaías 13, 9 al 11. Isaías 13, 9. Dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible de indignación y de ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas del cielo, mire aquí está, y sus luceros no darán su luz, el sol se oscurecerá al nacer y la luna no hará su resplandor, y castigaré al mundo por su maldad y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios y abatiré la altivez de los fuertes. Es la cita que está el Señor haciendo referencia en Mateo 24. Entonces, tenemos de alguna forma la estructura básica del esquema escatológico. Volvamos a lo que vimos la semana pasada, solo por hacer algunas preguntas. Teniendo en mente este sistema, este que está aquí. A ver, présteme atención porque usted si resuelve esto, usted saca 20 en el examen. Si usted tiene presente este sistema, ubíquelo bien. Ubíquelo, por favor, la antigüedad, la primera venida, los postreros días, todo eso es este siglo, después de la segunda venida, que va justo, va de segunda venida y juicio, viene el siglo venidero, el estado eterno. Si usted tiene presente este, bueno, primero, como buenos, usando la lógica para resolver buenos exámenes. ¿Cuáles serían los que no encajan con lo que hemos visto? Yo creo que eliminaríamos este. ¿Por qué razón? Porque aquí yo veo claramente que hay un milenio de 1000 años y la segunda venida está separada del juicio. ¿Cuál otro eliminaría? Me voy acá abajo. Eliminaría también este, porque existe un milenio de 1000 años, pero la segunda venida está separada del juicio por el milenio. Es decir, he eliminado el premilenialismo histórico y he eliminado el dispensacionalismo. ¿Cuáles me quedan? Me quedan estos dos. ¿Sí se da cuenta? Bien, de estos dos, ¿cuál escogería? ¿Por qué? ¿Por qué no va milenialismo? ¿Por qué? ¿Por qué escojo el amilenialismo? A ver, ¿quién me dice así? ¿Por qué lo escogería? Ajá, lo escucho. Voz fuerte.
Porque el amilenialismo separa las dos eras, los dos siglos.
¿Ya?
El venidero.
Una inquietud. Ya, perfecto. Es interesante que en los dos, la segunda venida y el juicio están seguidos. ¿Sí se da cuenta? Pero hay una característica del postmilenialismo. Aparte, claro, que es literal, tiene razón, gracias, hermano Carlitos, también es literal y habla de una etapa dorada de la iglesia. Cosa que vemos que, en el esquema de los dos siglos, vemos que el presente siglo es malo. Entonces, teniendo eso presente, obviamente descartamos el postmilenialismo. Mis amados hermanos, tal vez alguien que esté escuchando el audio, puede escucharlo después, vaya a pensar que estamos aquí de alguna manera, como dice cuando alguien tiene presa o cautiva las conciencias, ¿no? O sea, lo que no estoy, yo en ningún momento estoy tratando de que ustedes crean algo. Yo estoy, por lo menos usted ha visto, que he mostrado por las escrituras cuál sería la escatología bíblica de los últimos tiempos. Si comparamos el esquema que examinamos los dos siglos y obviamente el amilenarismo, vamos a ver, mis amados hermanos, que es, por alguna razón, fue el sistema escatológico de las grandes confesiones. Ahora, no estoy diciendo que porque las confesiones lo hicieron, nosotros también lo tengamos. Pero a la luz de la Escritura, es el sistema bíblico. Tenemos nosotros, como bien decía el hermano Wellington, tenemos los dos siglos. Tenemos la segunda venida seguida del juicio final. Y obviamente la maldad aumentando. Y si no es un milenio simbólico, ¿qué quiere decir? Eso quiere decir que usted está viviendo hoy en el milenio. ¿Sí se da cuenta cuando la mayoría de personas tienen el sistema popular de hoy? ¿Cuál es? El dispensacionalismo, pensando y viendo siempre lo que va a acontecer con la nación de Israel, porque así le llaman el reloj de Dios, Israel. Lo que sucede en Israel es realmente influyente en todo el mundo cristiano. ¿Qué es lo que acontece allá? Y la gente, la gran mayoría, esperando el rapto oculto de la iglesia, la tribulación, la gran tribulación, y el milenio, esperando que Israel sea restaurado y gobierne las naciones junto con Cristo desde Israel. El templo restaurado, los sacrificios restaurados. Cuando la Biblia me muestra a mí un sistema tan sencillo de dos siglos, no son dispensaciones. Son dos siglos. Este siglo, el venidero, separados por la segunda venida que es seguida del juicio final. Los postreros días son los que vivimos en este siglo. La antigüedad es antes de la primera venida. Entonces, si lo comparamos con el amilenialismo, tenemos precisamente el antiguo pacto, la antigüedad, tenemos los postreros días, que sería el milenio simbólico, la maldad creciendo. Estamos viviendo entonces en el milenio, que no es literal, es simbólico. Conclusiones. Este siglo y el venidero encierran todo el tiempo que existe, incluyendo el tiempo sin fin del estado eterno. Segunda conclusión. Este siglo y el venidero son cualitativamente diferentes de la existencia humana y periodos diferentes en la historia del mundo. Se recuerda cuando vimos la cita de Mateo era, se me está escapando, Lucas, que habla: en este siglo se casan y se dan en casamiento, en el siglo venidero ni se casan ni se dan en casamiento, en este siglo mueren, en el siglo venidero no hay muerte, en este siglo habitan, coexisten justos e injustos, en el venidero solo los dignos de alcanzar aquel siglo habitarán. y los hijos de Dios, los hijos de la resurrección. Entonces, son dos siglos cualitativamente diferentes. Y tercera, este siglo y el venidero están divididos por el juicio de los malos y por la resurrección de los justos. El juicio viene después de la parusía, la segunda venida del Señor. ¿Qué podría ser más simple que este sistema? Solo dos edades, no tres, ni siete, ni diez o más. No podría haber una escatología más simple. Solo hay dos edades, la presente y la porvenir. Una es temporal, la otra es eterna y sobrenatural. Están separadas por la segunda venida de Cristo. Reconocemos que si hay detalles difíciles de interpretar, pero el esquema general de la Escritura es muy simple. Y cuando lo tenemos claro en nuestras mentes, muchas cosas difíciles de entender con respecto a la escatología comienzan a encajar como un rompecabezas. Por lo menos podremos reconocer lo que no encaja en este esquema. Un milenio de mil años no encajaría. Y es más, cuando vemos nosotros aquí, por ejemplo, observe esto. Tenemos este siglo, tenemos el venidero. Es fácil. ¿Quiénes son los que habitarán aquí? Los santos resucitados. ¿Aquí habrá muerte? No habrá muerte. ¿Aquí si hay muerte? Aquí si hay muerte. Entonces, si hubiera un milenio aquí, ¿cómo puede un milenio haber resucitados y haber todavía personas que mueren? ¿Cómo lo dice el dispensacionalismo? Aquí es muy fácil poder entender eso. Entonces, de esa manera, mis amados hermanos, termino la exposición. Preguntas. Ayúdeme con el micrófono, por favor. ¿Quién me esté con el micrófono allá, Israel? Tengan las preguntas ahí un ratito. Algunas indicaciones, por favor. La próxima semana les voy a tomar una evaluación con respecto a esto. Para que la tengan ustedes presente, por favor. La tengan presente. Yo les voy a pasar igual las preguntas, como bien hago siempre, para que ustedes puedan ir escuchando y aprendiéndose ciertas cosas que a lo mejor se van a complicar. Creo que entre una de las cosas más difíciles es saber qué quiere decir pre, qué quiere decir a y qué quiere decir post. Eso a veces es confuso. ¿Alguna pregunta?
Disculpe la pregunta, es una pregunta, no sé, bueno, ¿dónde encajaría? Hay una parte en la Biblia, no me acuerdo si es en Isaías, donde dice que la ovejita se llevará con el tigre, que la culebra, bueno, que esa amistad entre los animales salvajes. Entonces, creo que habla del milenio.
Esa referencia es precisamente al estado eterno, en donde hay cielo nuevo y tierra nueva, pero ya veremos más adelante lo que es el estado eterno. Claro.
Entonces los animales, va a haber de pronto animales en ese tiempo, no sé.
Exactamente, sí. Pero no entremos en tantos detalles porque...
No, solamente quería ver esa dónde estaba, dónde encajaba esa parte.
Sí, el estado eterno o el siglo venidero es esto. ¿Por qué se le llama estado eterno? Porque abarca toda la eternidad. Usted póngase a pensar en algo. Solo piense esto. Yo a veces pienso, filósofo con mi hijo de esta manera. Yo le digo, ¿tú te imaginas a nosotros los santos habitando la eternidad en todo lo que Dios nos ha dejado? Imagínense, transformados, seres resucitados, eternos. Si usted se da cuenta, el propósito de Dios en el Edén, ¿cuál era? Pero el pecado, obviamente, interfirió todo. Claro, no estoy diciendo que al Señor se le escapó, porque también tenemos claro la soberanía, el decreto de Dios. Pero lo que yo quiero decirle es que desde lo que el Señor hizo con Adán y Eva antes del pecado, vuelve a su propósito inicial en el estado eterno. Es decir, todo este tiempo que usted tiene aquí, que lo voy a poner de otro color, todo este tiempo... El plan de redención. Amén. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Alfonso, veo que no quieres preguntar, ¿no? Mi hermano Alfonso. ¿Alguien más, mis amados hermanos? Mi hermano Wellington, mi hermano Carlos, ¿quién más? ¿Alguna inquietud en lo que hemos hablado? Por ejemplo, la hermana hizo referencia al estado eterno, ¿no? ¿Se recuerdan cuando yo les pregunté en el examen quiénes habitan el paraíso y quiénes habitan el estado eterno? ¿Cómo son los que habitan el paraíso? Son, voy a decirlo de otra manera. El Señor viene. Voy a ponerlo aquí. A ver, voy a hacer un zoom. A ver si me ayuda. El Señor viene. Desciende. Resucita a sus santos. Primera resurrección. Los que estén vivos son arrebatados en las nubes. Un evento público. Todas esas personas. Cuando resucitan, ¿son solo espíritu o espíritu y cuerpo? Espíritu y cuerpo, ¿sí o no? En el paraíso, por ejemplo, esto es en la segunda venida, pero antes de eso, antes de que se dé, todos los santos que mueren, ¿a dónde van? Al paraíso, al cielo. ¿Cómo van? ¿En espíritu y cuerpo o solamente espíritu? Espíritu. Ah, está muy bien, estamos entendiendo. Ah, sí. Ya, entonces, la pregunta que les quiero hacer es, en el juicio, los que van a ser juzgados, sabemos que son todas las naciones, es decir, justos e injustos. Mi pregunta es, ¿serán juzgados en solo sus espíritus o cuerpos y espíritus? Ah, muy bien. Excelente, ¿no? Ya están todos 20. ¿Por qué, obviamente, sus cuerpos y espíritus? Porque aquí ya hay la primera resurrección de los justos y antes del juicio hay la resurrección de los injustos. La segunda resurrección, que es la resurrección de los injustos. No sé si ve ahí la R. Bueno, ahí está. Porque obviamente, aquí son resucitados, la primera resurrección, la resurrección de los justos para honra. Pero antes del juicio de justos e injustos, tienen que ser resucitados también los injustos para deshonra. De tal manera que en el juicio, las personas que estarán, serán en espíritu y cuerpo. ¿Está claro? ¿Alguna inquietud con respecto a eso? ¡Wow! Me sorprendo. ¿Alguna otra inquietud? ¿Puedes decirlo en micrófono rápido? ¿Quién tiene el micrófono? Quiero que salga. Josué y el hermano Israel. ¿Dónde está el hermano Israel? Tienen que estar pendientes acá, por favor. Acá la hermana... Sí.
Pastor, verá, es justamente la misma inquietud que tenía la hermana sobre el tema del milenio. Por ejemplo, en Isaías 65, porque entendemos que ya en el siglo venidero no hay muerte, ¿verdad?
Ya.
Pero, por ejemplo, dice en 65:20, no habrá allí niño que viva pocos días ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Y en el 23, en cambio, habla, no trabajarán en vano ni darán a luz para desgracia porque son la simiente de los benditos. Y bueno, luego habla que el lobo y el cordero pasarán juntos. Entonces habla como de muerte y también como de que se siguen reproduciendo. Entonces por eso quizás también
por eso un que poco puede haber bastantes inquietudes. Bueno, lo que debemos tener presente nosotros por lo que hemos visto es que en el siglo venidero, es decir, en el estado eterno, no habrá muerte. Los que habitarán son precisamente los hijos de Dios, los que sean dignos de alcanzar ese estado. Y teniendo esa base que le hemos visto en varios pasajes de la Escritura, obviamente tenemos que llegar a una interpretación de esos pasajes, que ya en su momento también hablaremos precisamente del estado eterno. Y ahí podremos abrir un poco el abanico, pero la base, la estructura que ustedes deben tener presente es esa. El siglo venidero no habrá muerte, no se casarán ni se harán en casamiento, obviamente los que habiten son aquellos hijos de Dios que han sido dignos de alcanzar ese siglo por la resurrección. Sí. ¿Alguna otra inquietud? Ya veremos más sobre el estado eterno y ahí conversaremos un poquito más. ¿Alguna otra inquietud, amados hermanos? Bueno. Miren que les pregunté si tenían alguna inquietud. La semana que viene tenemos el examen. Bien, amados hermanos, entonces vamos orando para cerrar este tiempo. Padre Celestial, gracias damos, Señor, por este estudio, esperando, mi Señor, que los eventos que sucederán. ¿Para qué, Señor? Para jactarnos, definitivamente no, sino para con mayor trabajo, con mayor labor, con mayor dedicación, predicar su palabra, Señor, porque los tiempos cada día serán peores, mi Señor, y no sabemos, mi Señor, exactamente la hora, el día de su segunda venida. Gracias por todo, damos, Señor, que estemos como iglesia apercibidos a estas realidades, Señor, precisamente para hacer su labor de evangelismo con mayor deseo, con mayor fuerza, Señor, conociendo la gran responsabilidad que tenemos como iglesia. Gracias, Padre Celestial, ayúdenos. Amén y amén, Señor. Bien, amados, vamos a darnos ese tiempo de 2-3 minutitos. Saluda a su hermano, si no lo ha podido saludar. Levántese.